siempre contigo.
Revelan que el rapero contestatario Michael Castillo El Osorbo lleva una semana incomunicado con su familia sin permiso a llamadas. Artistas, escritores e intelectuales piden a la Asociación de Estudios Latinoamericanos que se pronuncie de forma clara en contra de la violación de los derechos humanos por parte del castrismo. El MinSAB registra 12 nuevas muertes y 1.161 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas. Sondeo independiente revela violación a los derechos de los trabajadores del sector turismo en Cuba. El presidente Biden inicia primera visita a Europa como mandatario para asistir a la cumbre del G7 y reunirse con Vladimir Putin. Nicolás Maduro podría convertirse en el primer mandatario latinoamericano en ser llevado a la Corte Penal Internacional. Régimen de Nicaragua continúa arremetida contra precandidatos opositores a la presidencia. Van 4 detenciones en menos de 10 días.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a este día miércoles 9 de junio, edición estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital desde el estudio A, sala de redacción. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. El rapero e integrante del movimiento San Isidro, Michael Castillo, conocido como El Osorbo, lleva cerca de una semana sin comunicarse con su familia desde la prisión 5 y medio en Pinar del Río. Rosmary Hernández, madre de la hija de El Osorbo, dijo además a Radio Martí que un reo la llamó este miércoles desde el penal para comunicarle que el activista no tenía permitido las llamadas, pero no explicaron la razón.
Hace ya 5 días atrás, Michael no se ha comunicado conmigo. No sabía nada de él. Eso sí me tiene muy preocupada. Entonces, hoy me llamaron de allá mismo, de la prisión de Pinar del Río, un preso allí. Y me dijeron que a él no le estaban permitiendo hacer llamadas. No me explicó. Solamente me dijo que, o sea, que Michael me informara de que no lo estaban permitiendo hacer llamadas. No lo dejaban hacer llamadas. Todos los días me llamaron. Todos los días. No sé qué fue lo que pasó, porque no lo dejaron hablar mucho. Me dijo, Mike me dijo que mira, que no lo dejaban hacer llamadas. El problema que tenemos es que como él está allá en San Pinar del Río, es muy difícil, porque ahora por el tema del COVID no nos dejan salir de para nuestra ciudad. Y eso sí se me está haciendo muy difícil, porque no me permiten llevarle las cosas a él. Lo que me dijeron ellos, que tenía que ir al gobierno, tenía que ir a Cristina, para que me dieran el permiso para poder viajar, porque por el tema de COVID no permiten hacer viajes. Ellos han venido aquí y se los han llevado para allá. El primer aseo, y después cuando lo trasladaron para allá, vinieron y me recogieron los abogados, pero ya no he sabido más nada. El abogado está pidiendo un permiso para que lo dejen ver, para explicarle lo del caso, pero hasta ahora nada, todavía no le han dado la respuesta.
Artistas, escritores e intelectuales están pidiendo a la Asociación de Estudios Latinoamericanos que se pronuncien de una forma clara y contundente en contra de la violación de los derechos humanos por parte del castrismo. Yolanda Huerga informa.
Alrededor de 200 artistas, escritores, periodistas y académicos han suscrito una nueva petición a la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, para que se manifieste sin ambages sobre su compromiso con el Estado de Derecho en Cuba.
Firmo esta carta porque me pareció desde el principio que era necesario exigirle a LASA que se pronunciara en términos más claros respecto a la represión en Cuba. La declaración anterior de LASA nos es inaceptable a los que dentro de Cuba sufrimos las violaciones sistemáticas del Estado cubano y al conjunto de los cubanos dentro y fuera de Cuba.
Dijo el periodista habanero Boris González Arena.
No hay ninguna justificación para que en una declaración contra la violación del régimen cubano se incluya el embargo. Hay que manifestarse clara y contundentemente en contra de la violación de los derechos humanos por parte del castrismo.
En una carta publicada en la plataforma iPetitions, los firmantes critican al pronunciamiento sobre la protección de derechos humanos en Cuba emitido por LASA el 29 de mayo de 2021, que no reconoce explícitamente la violación de derechos humanos ni a su responsable y desvía el tema hacia el embargo comercial estadounidense.
Y han tenido desafortunadamente un doble estándar. en relación con la democracia y la violación en Cuba.
Indicó desde La Habana el intelectual Manuel Cuesta Morúa.
Se trata de la derecha, Laza no pierde el tiempo. Se trata de la izquierda, Laza piensa en su tiempo. Eso debe mejorar.
Los firmantes reclaman a Laza que pida al régimen de La Habana el reconocimiento e inclusión de la sociedad civil y el cese del hostigamiento contra medios independientes y organizaciones de derechos humanos encargadas de documentar y denunciar estas violaciones. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
A su turno, la activista y académica Omara Ruiz Urquiola manifestó que el acuerdo del diálogo político y de cooperación entre Cuba, la Unión Europea y sus Estados miembros no aporta una transición democrática en la isla, y al contrario, continúa ayudando a financiar al régimen de La Habana. Por su parte, Anameli Ramos, integrante del movimiento San Isidro, subió a través de Twitter un video con las palabras de Urquiola dirigidas a los eurodiputados respecto a la situación en Cuba.
Se manifiesta a favor del respeto a los derechos humanos en Cuba, también sufre la censura y queda al margen del disfrute de esos derechos culturales que financia la Unión Europea. Es importante que los parlamentarios, a la hora de emitir un voto respecto a ese acuerdo que tienen con el gobierno cubano, tengan en cuenta que ese dinero va destinado indirecta o directamente a la represión del pueblo cubano, a la represión de la sociedad civil cubana, y no garantiza derechos civiles, no garantiza derechos culturales, no genera la democratización, no aporta absolutamente nada a la transición democrática en Cuba.
Hablemos del coronavirus, porque el MINSAP ha reportado hoy 12 fallecimientos y 1.161 nuevos casos de COVID. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del martes 8 de junio, elevan a 152.420 el total de contagios y a 1.045 el número de muertos. Según el reporte, permanecían ingresados 25.955 pacientes, de ellos 5.982 casos activos confirmados. Por provincias, La Habana sigue reportando el mayor número de nuevos contagios, 393. Le sigue Santiago de Cuba con 183, Mayabeque presenta 120 y Camagüey tiene 86. En edades pediátricas fueron diagnosticados 173 casos nuevos para un total de 20.272. Y los avileños demandan el cierre del turismo a nivel internacional en medio de nuevas restricciones por el aumento de los casos del COVID. De esto nos habla Tomás Cardoso.
Los municipios de Ciego de Ávila y Morón, en la provincia avileña, decretaron 14 medidas ante el rebrote de COVID-19 en el territorio. Entre las disposiciones se aplicarán restricciones a la movilidad en ambas localidades. Solo se autorizarán a los ciudadanos la entrada y salida en casos excepcionales. Por su parte, Roberto Obregón García, intendente del Consejo de la Administración Municipal en la cabecera provincial, informó que los principales indicadores económicos en Ciego de Ávila han caído a niveles mínimos, reportó el diario Invasor. Mientras que residentes en la localidad alertan sobre la crisis con los alimentos en medio del rebrote y demandan la paralización del turismo internacional y el cierre de los hoteles en la Callería Norte. En la capital provincial, el activista Roberto Valdivia califica de muy lamentable la crisis actual.
Lo que es la parte de la alimentación es crítica en estos momentos en Ciego de Ávila, porque no hay que comer. Y es lamentable, porque es que Ciego es una de las provincias eminentemente agrícolas del país. Las tierras posiblemente más fértiles de Cuba están en Ciego de Ávila. No hay arroz, no hay frijol ni con los cuentapropistas. Los mercados están prácticamente vacíos. El pan se está haciendo con masa de calabaza porque no hay harina. Tienes que estar el día entero en la calle dándole vueltas y odiándola completo a ver qué puedes conseguir.
Desde Morón, muy cerca de los polos turísticos de Cayo Coco y Guillermo, la periodista independiente Dairis González Ravelo demanda el cierre del turismo internacional y concluye que ahí está el principal foco del contagio.
En Morón hoy pasamos ya a cierre total, una tropa especial de esa en cada esquina. La decisión que tiene que tomar es cerrar la callería porque los trabajadores de los hoteles están viendo diariamente y no le están haciendo el PCR.
El municipio de Baraguá también presenta un aumento de los casos, señala el activista Leonid Carbonell.
También aquí en el municipio de Baraguá hay un rebrote grande de gente con COVID y un desabastecimiento total, pero de todas formas hay que salir a comprar lo poquito que hay. Y lo que traen los particulares escondidos de los inspectores.
Y desde la ciudad de Ciego de Ávila, el cuentapropista José Carlos Fernández denuncia el hostigamiento contra los carretilleros en medio de la crisis con los alimentos.
Hablan por la televisión cubana muy bonito, hay de todo, pero es mentira. Yo tuve que pasar de visitacero a ser vendedor de vianda ambulante clandestino y he tenido que pararlo porque están metiendo hasta 8,000 pesos de multa porque cojan vendiendo un plátano y la gente muriéndose de hambre.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito de turismo, según el sondeo independiente, trabajadores de turismo en esa industria enfrentan violaciones a sus derechos. Ivette Pacheco nos entera de ello.
A través de una encuesta se conocen las violaciones que padecen trabajadores estatales del sector del turismo en Cuba. El sondeo fue realizado por la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC. Uno de sus coordinadores, Emilio Alberto Gotardi Gotardi, conversó con Radio Martí sobre el tema.
Realmente la hemos hecho en estas semanas pasadas. Estamos tratando de ser lo más asequible posible para poder seguir obteniendo información al respecto de estos trabajadores. Y hay temores, aunque se ha vencido un poco eso. Como ya la gente, por todo lo que está sucediendo, ¿no?, han adquirido un poco más de valor. Pero bueno, todavía hay mucha represión, imagínate.
La encuesta se llevó a cabo semanas atrás, solo en La Habana, precisa Gotardi.
En La Habana, porque no dejan salir de la provincia, todavía estamos bajo esta situación epidemiológica. Algunos, por la crisis esta, pues que han pasado al área de la salud, lo tienen en limpieza y le pagan el salario de la salud, no le pagan el salario de ellos.
Las opiniones fueron recogidas de forma personal, según el miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Entrevista personal, y nos basamos en los estudios realizados por la Asociación Sindical Independiente de Cuba y, bueno, otros estudios que se han hecho sobre el turismo, ayudado desde la Florida.
Emilio Alberto Gotardi Gotardi, coordinador de la ASIC, compartió además con Radio Martí algunos testimonios recogidos.
Mónica, fue el seudónimo que le pusimos. Esta muchacha, trabajadora del turismo, es una muchacha muy agraciada, ¿no? Fue asediada por sus superiores y hasta le proponían de que si tenía algo, alguna relación, podían hasta tener mejores puestos de trabajo. Ella hizo algunas críticas en cuanto a la política empresarial que estaba llevando. La llamaron por la administración, por el partido, y le dijeron de que ella no estaba siendo idónea. A otra persona, chofer, le dijeron que bueno, que si no iba para salud pública y no trabajaba, que después, cuando todo pasaba.
Son las 10:12. Vamos a tener temperatura a esta hora en Matanzas de 26 grados, poca nubosidad, sensación térmica de 27, viento soplando a 16 kilómetros por hora. Más del tiempo, Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, ayer hicimos un análisis sobre la condición del Golfo de los Mosquitos, ahí en el suroeste del Caribe, frente a las costas de Nicaragua. Pues bien, calificamos el Golfo de los Mosquitos como una región ciclogenética. Ciclogenética, es decir, buena para génesis de ciclones. Pues bien, el modelo CFG sigue dando el desarrollo de un centro de bajas presiones en esa zona a partir de la mañana de mañana jueves. Recuerden, es solo un modelo, el CFG, y nada más. Se cumple o no se cumple, pero por lo pronto se propone para mañana el desarrollo de un centro de bajas presiones frente a las costas de Nicaragua. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Las mínimas para mañana jueves entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Hay oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 10:14 de Noticias de Venezuela, Nicolás Maduro pudiera ser el primer mandatario latinoamericano que enfrente a la Corte Penal Internacional. Alejandro Marcano informa.
La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, espera anunciar una decisión en días.
Hay un profundo temor y hay varias razones. Uno, el tribunal ha aceptado una cantidad grande de denuncias que además están reconfirmadas por el informe, por lo menos el informe que hizo Michelle Bachelet sobre el tema de las torturas, ¿no? Y son, como se sabe, pues este es un tipo de delito que no prescribe.
Fatou Bensouda espera anunciar si abre o no una investigación contra el dictador Nicolás Maduro tan pronto como el tribunal resuelva aspectos técnicos.
Esto perfectamente pudiera legitimar algún tipo de intervención, ¿no? O por lo menos, porque a pesar de que Maduro, por ejemplo, y varios de los jerarcas del régimen tienen ya órdenes de captura de Estados Unidos, daría ya de una orden de captura internacional que te cierra todas las puertas,
¿no? Bensouda, en una entrevista con la agencia de noticias EFE, aseguró que espera poder hacer pública su decisión antes de que finalice su mandato el 15 de junio.
Esto incluye a decenas de oficiales que también están complicados allí y que sienten la presión, ¿no? Y yo creo que esto también incluye a Tarek Willen Saab, a pesar de que él no pudo no haber autorizado tortura, pero él puede ser señalado como un encubridor, ¿no? Entonces, definitivamente es un tema que les preocupa.
Maduro, por su parte, señaló a la oposición como la responsable de la actividad de las bandas delictivas que proliferan en los barrios caraqueños, ya que según él inyecta dinero para financiar sus delitos y generar violencia en el país. Entre tanto, Guaidó se defendió vía redes sociales y dijo que se trata de un viejo guión de la dictadura, un absurdo teatro para justificar su fracaso. Además, dijo que la realidad es que el régimen no controla las bandas que ellos armaron. La FARC secuestra militares activos por primera vez en la historia y los presos controlan las cárceles. Terminó Guaidó su tweet preguntándose dónde está Iván Márquez. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y Venezuela, en la comisión delegada del Parlamento electo democráticamente en 2015, advierte que algunas leyes promovidas por el chavismo buscan despojar a los ciudadanos de sus derechos constitucionales, como nos explica Carolina Alcalde.
Integrantes de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, presidida por Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, advirtieron que dos de las leyes promovidas por la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista resultan una aberración jurídica que buscaría, según dice, despojar a los ciudadanos de sus derechos constitucionales. Según Deyalitza Aray, miembro de la Comisión Delegada, la Ley de Ciudades Comunales buscaría sustituir el ejercicio del voto por un proceso ilegítimo ejecutado por voceros comunitarios que seguirían órdenes impartidas por el gobierno.
Se pretende crear un Estado paralelo oficializando al socialismo como doctrina y que además se le da un golpe duro a la propiedad privada y quedan las autoridades regionales y municipales como una suerte de jarrones chinos que nada de incidencia tendrán en la toma de las verdaderas decisiones.
Para el diputado Williams Dávila, la Ley de Zonas Económicas Especiales tiene como propósito buscar dinero fresco para sortear las sanciones impuestas por la comunidad internacional y beneficiar el auge de negocios ilícitos.
Es una entrega del país a consorcios extranjeros, a la certificación ratificada de petróleo, mineral. Nuevas inversiones no van a venir en Venezuela con unas zonas económicas especiales y sobre todo con un Estado comunal que pretende colectivizar precisamente la producción venezolana.
Según el presidente Nicolás Maduro, la Ley de Zonas Económicas Especiales busca generar riquezas y nuevas fuentes de desarrollo para el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 10:17 comenzó la primera gira hoy a nivel internacional del presidente Joe Biden en calidad de mandatario en el Reino Unido y Europa. Sostendrá también allí encuentros con los líderes del G7, el presidente de Rusia, la realeza británica y el presidente de Turquía. Laura Sepúlveda.
En el Reino Unido comienza el primer viaje internacional del 46º presidente de Estados Unidos, Joseph Biden. Por 8 días, el mandatario sostendrá encuentros con el fin de fortalecer las relaciones con países aliados y abordar temas álgidos en materia de seguridad y democracia.
Fortaleciendo la alianza, dejando claro a Putin y a China, Europa y Estados Unidos están unidos y el G7 se va a mover.
Metas que expertos como Robert Shapiro, profesor de gobierno y relaciones internacionales de la Universidad de Columbia, prevé se facilitarán para el mandatario teniendo en cuenta su experiencia previa en la Casa Blanca cuando ocupó el cargo de vicepresidente. Londres, Bruselas y Ginebra serán las ciudades anfitrionas del mandatario, quien participará en la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Además, sostendrá un encuentro con la reina Isabel II, convirtiéndose en el 13º presidente estadounidense en visitar la Casa Real. Y sostendrá una cumbre estratégica con su par ruso, Vladimir Putin, al cierre de su gira y que concentrará todas las miradas del mundo. La gira podrá darle luz a los países en vías de desarrollo, entre ellos los latinoamericanos, en torno a un plan de las naciones industrializadas para subsidiar la distribución de vacunas en la lucha para exterminar la amenaza global del COVID-19. Laura Sepúlveda, Voz de América.
El gobierno del presidente Biden anunció la compra de 500 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer para distribuirlas a las naciones del mundo, mientras que Estados Unidos aún lucha para convencer a sus jóvenes para que se vacunen. José Bernalete amplía.
El anuncio se conoció al comienzo de su primera gira internacional en calidad de mandatario. Mientras tanto, la disposición de sitios de vacunación en Estados Unidos contra el coronavirus se sigue expandiendo, más ahora en la que se espera sea la recta final hacia la meta de la Casa Blanca de alcanzar 70% de la población adulta vacunada para el próximo 4 de julio.
Usted puede enviar un mensaje de texto con su código postal y ganarse un viaje gratis hacia y desde el sitio de vacunación. Uber y Lyft ya han completado 150 mil viajes gratuitos para ayudar a los estadounidenses a vacunarse. Este programa continuará hasta el 4 de julio.
A pesar de estos esfuerzos del gobierno, hay grupos de la población estadounidense que permanecen reacios a la inmunización, incluido el grupo de los jóvenes, aunque estén motivados por el venidero comienzo de clases presenciales. Los CDC afirman que desde enero de 2021 a la fecha se ha disminuido el índice de contagios en más de 30%. Los estudios apuntan hacia los efectos de la vacunación masiva en la contención del virus. José Perralete, Voz de América, Miami.
Para este jueves está citada la primera audiencia ante un juez federal en Washington, D.C., a la que comparece la esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, preso en los Estados Unidos pagando condena. Se trata de Emma Coronel Aispuro. Jacopo Luzzi amplía.
Emma Coronel Aispuro, esposa de El Chapo Guzmán, podría declararse este jueves culpable de ayudar al narcotraficante mexicano en la administración de su imperio multimillonario y de fugarse de una prisión mexicana de alta seguridad en 2015, según adelantó el diario The New York Times, citando a una persona familiarizada con el asunto. Coronel comparecerá la mañana de este jueves ante la Corte del Distrito Federal de Washington, D.C., 4 meses después de que fue arrestada en el Aeropuerto Internacional de Dallas, en las afueras de la capital estadounidense. Las autoridades investigaron a Coronel casi 2 años por su presunta complicidad con su esposo El Chapo. La ex reina de belleza de 31 años fue acusada de conspiración para traficar cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a Estados Unidos. Su condena podría reducirse si ahora se declara culpable. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones al gobierno de Daniel Ortega en respuesta a la sistemática privación de libertad de precandidatos de la oposición. Jorge Agobian informa.
Las detenciones contra los precandidatos opositores con mayor posibilidad de medirse contra el presidente Daniel Ortega generaron una rápida respuesta de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro sancionó este miércoles a 4 individuos relacionados con el gobierno sandinista. Los nombres fueron revelados por el portavoz del Departamento de Estado.
Camila Ortega Murillo, una consejera e hija de Daniel Ortega, Leonardo Ovidio Reyes Martínez, presidente del Banco Central de Nicaragua, Julio Modesto Rodríguez Valladares, general del Ejército, y Edwin Ramón Castro Rivera, diputado de la Asamblea Nacional.
Desde el pasado viernes, la Casa Blanca estipulaba imponer sanciones contra funcionarios del gobierno nicaragüense, pero la escalada de acciones represivas condujeron a un inminente anuncio este miércoles. Washington urgió a sus socios en el hemisferio y Europa a seguir la misma ruta. Y no descarta más sanciones.
As these sanctions demonstrate,
como lo demuestran estas sanciones, hay costos para quienes son cómplices de la represión del régimen. Estados Unidos seguirá utilizando herramientas diplomáticas y económicas contra miembros del régimen involucrados en esta ola de represión.
Desde el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca también indicaron que continúan las conversaciones para determinar el rol de la comunidad internacional en los recientes hechos y en las venideras elecciones presidenciales en el país centroamericano.
Y que viva Nicaragua bendita y
siempre. En Managua, el gobierno de Ortega rechaza las medidas de presión de Washington y las cataloga como intervencionismo. Pero Ortega también recibe las condenas de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, mientras su gobierno pareciera no descartar seguir adelante con la detención de líderes opositores. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Y es que en menos de una semana la Policía Nacional de Nicaragua ha arrestado a los 4 precandidatos de la oposición que se mostraban, como en las encuestas, con un alto nivel de favoritismo. Donaldo Hernández informa desde Managua.
Si están viendo este video es porque he sido incomunicado o capturado.
El precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro dejó grabado un mensaje por considerar que su arresto era inminente. La noche de este martes, la policía de Nicaragua allanó su vivienda y lo trasladó a la cárcel Evaristo Vázquez por supuestamente cometer el delito de traición a la patria.
Hay una cosa que quiero dejar muy claro y es que amo a mi país y que nunca aceptaré ningún cargo de traición a la patria, mucho menos de una dictadura que ha vendido a Nicaragua. Tengo mucha esperanza que la libertad vendrá a Nicaragua y que todos podremos vivir en paz.
Más temprano, el precandidato Félix Maradiaga también fue arrestado bajo el mismo cargo que Juan Sebastián Chamorro.
Y miro de que uno de los policías se le acerca a Félix de manera violenta y le da un golpe con el puño en el rostro de Félix. La detención fue violenta, violatorio a todos los derechos constitucionales y leyes ordinarias.
El pasado miércoles a Cristiana Chamorro le impusieron prisión domiciliaria, mientras que Arturo Cruz está recluido en la cárcel Evaristo Vázquez.
Pero esto es la evidencia que Daniel Ortega no está preparado para ir a unas elecciones. No está preparado ni siquiera con su propia gente para poder ganar, aunque sea con el mínimo que se requiere para ganar en este país.
La Voz de América sigue solicitando entrevistas a funcionarios del Ministerio Público sobre las detenciones de opositores. Sin embargo, hasta el cierre de este informe no ha recibido respuesta. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y a las 10:25, quietecito en primera, ya llegaron los deportes. Pepe Lacayo, hola Pepe.
Muchas gracias, Richard. Comenzamos con la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. El único partido de esta noche, en este momento al medio tiempo, los Solex de Phoenix con ventaja de 8 puntos, 50-42, sobre los Nuggets de Denver. A propósito, Phoenix tratando de tomar ventaja en esta serie de 2-0. Y como les dijimos, ese es el único partido de la jornada en el baloncesto de la NBA. Eso sí, mañana sí hay 2 partidos. A las 7:30, los Nets de Brooklyn contra Milwaukee, Nets con ventaja de 2-0. Y a las 10:00, los Clippers de Los Ángeles contra el Utah Jazz, Utah con ventaja de 1-0. En esa serie. Muy bien, ahora pasamos al tenis profesional porque no hay norteamericanos en las semifinales del campeonato australiano de tenis, ni en la rama femenina, ni en la masculina. Ya sabemos cuáles van a ser las semifinales. Justamente mañana juega la griega Maria Sakkari, número 17, contra Bárbara Krejcikova. Ese es el primer match y también Anastasia Pavlyuchenkova, la rusa número 31, contra la serbia Tamara Sidanskek. Y mientras tanto, en la rama masculina, las 2 semifinales tenemos a Rafael Nadal, el español número 3, contra Novak Djokovic a las 9:00 a.m. hora de Cuba el viernes. Y en la otra semifinal, Alexander Zverev, el alemán ruso número 6, contra Stefanos Tsitsipas, el número 5. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas, una jornada completa de hoy, todo el mundo en acción. Resultados finales, los Astros de Houston acaban de derrotar otra vez a los Medias Rojas y fue en Boston, 8-3 fue el resultado final. Eovaldi fue el perdedor, lo ganó Odorizzi, su primera victoria, Eovaldi, 7-3 en lo que va la temporada por los Astros de Houston. Está el cubano Jordan Álvarez, 2 hits en 4 turnos al bate, impulsó y anotó. Estoy viendo a ver si jonroneó, aparentemente fue un doblete. Mientras que Gurriel, también con 2 hits en 5 turnos al bate, una impulsada, una anotada. Gurriel está bateando 335. En lo que respecta a carreras impulsadas, Álvarez tiene 31 y Gurriel 43. Los Phillies de Filadelfia derrotaron a los Bravos de Atlanta 2-1. Los Mets de Nueva York aplastaron 14-1 a los Orioles de Baltimore. Los Cachorritos de Chicago vencieron 3-1 a los Padres en San Diego. Los Atléticos de Oakland blanquearon 4-0 a los Diamondbacks de Arizona. Arizona tiene a propósito el peor récord de todo el béisbol de las grandes ligas. Y los Texas Rangers en 11 entradas vencieron a los Gigantes de San Francisco 4-3, frenándolos, aunque sea por un día. Uno nunca sabe cuánto va a durar esto, pero aunque sea por un día, porque San Francisco ha estado al rojo vivo. Y en ese partido, el cubano Adolis García impulsó su carrera número 44 de la temporada. Tuvo un hit en 4 turnos al bate. Acaba de terminar otro partido, Cincinnati derrotó 7-3 a los cerveceros de Milwaukee, Cincinnati, últimamente los rojos, al rojo vivo han estado. Lo ganó Gutiérrez, Vladimir Gutiérrez, oigan esto, el cubano fue el ganador esta noche, su segunda victoria en menos de una semana. 7 entradas completas, 6 hits, 2 carreras, 3 boletos, ponchó a 7. Así que Vladimir Gutiérrez, con su segunda victoria como pitcher profesional en el béisbol de las Grandes Ligas, tras ser ascendido hace poco al Big Show, a las mayores. Partidos que en este momento se están jugando, los Dodgers derrotando a los Piratas de Pittsburgh 2-1 en el sexto inning. Detroit y los Marineros empatados 4-4 en el inning 11. Washington y Tampa Bay 5-5 en el noveno. Colorado 4, Miami 3 en el octavo. Medias Blancas 2, Toronto 1 en el séptimo. Y por último, los Yankees aplastando 9-2 a los Mellizos de Minnesota en el séptimo. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, a las 10:31 le damos la bienvenida a la segunda media hora de información en esta edición estelar de las 10 de la noche de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubia, voz informativa Ricardo Espinosa. Luis Robles Elizástegui es el joven cubano de 28 años que en diciembre fue detenido por protestar con un cartel en La Habana. Se comunicó días atrás con su hermano Landy Fernández desde la prisión del Combinado del Este en La Habana. Así lo dio a conocer a Radio Martí Landy Fernández, quien además precisó que la familia está sufriendo el encarcelamiento de su hermano Luis, quien estuvo castigado por 2 meses sin acceso a un teléfono.
Él primero se comunicó con mi mamá y conmigo se comunicó hace unos días, viernes o el sábado por ahí. Dice que está bien, que hasta ahora no lo han vuelto a maltratar ni se han metido más con él en el Combinado del Este. El edificio 1 Sur, ese piso. Bueno, según me dijo él, está más tranquilo y no se han vuelto a meter con él. Lo último que me dijo el abogado fue que se pudo reunir con él y así preparar la defensa entre ellos y uno. Pero ya no me ha dicho más nada. Ahora pienso que me llame con más regularidad porque él no me llamaba por el castigo ese que le pusieron de tirarle la llamada en los 2 meses y bueno, fueron 2 meses que estuvo sin hablar conmigo. El 31 de mayo fue la última llamada que me hizo. Me dijo que se siente bastante bien de salud y está esperando juicio. Resistencia y propaganda enemiga. El abogado se pudo reunir con él. Mi mamá está con la presión súper descompensada. Está recibiendo tratamiento médico ahora porque la presión. Y el niño lo tengo yo conmigo aquí. Cumple 2 años en septiembre, sí. Cuando yo le pongo los videos y eso, que tengo el celular de Luis, y cuando Luis llama siempre lo pongo a hablar, siempre que tengo un chance lo pongo a hablar con él. Él vive con la mamá, pero Luis lo traía cada cierto tiempo como lo traigo yo. Sí, una semana, un mes. Y Luis también lo traía y se pasaba una semana aquí, un mes. Cada vez que yo le llevo las habas, sí, le llevo comida, una vez al mes.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha mostrado este miércoles su preocupación por la transferencia de recursos financieros de la Unión Europea a organismos represivos en Cuba, un día después de que el jefe de la diplomacia europea negara tales prácticas. El reporte llega precisamente desde Madrid con Michel Suárez.
Según la investigación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la Unión Europea financió en 2019 con 3 millones de euros a la Universidad Central de Las Villas, considerada la más represiva de Cuba por haber expulsado en los últimos años a 15 estudiantes y a una profesora por motivos políticos. Así lo explica Alejandro González Raga, director ejecutivo del observatorio.
Estos fondos han ido a apuntalar instituciones que son, como todos sabemos, apéndices del gobierno cubano. Instituciones como el Poder Popular, que todos conocen las funciones que realiza dentro del sistema represivo en Cuba, o la Universidad Marta Abreu, que tiene un amplio historial de expulsiones de jóvenes por motivos de pensamiento.
El organismo añade que la Unión Europea financió en 2018 un proyecto de Oxfam que incluía como aliado a la Federación de Mujeres Cubanas el brazo represivo del Partido Comunista para ese sector. El proyecto estaba dotado de casi 2 millones de euros. Además, Bruselas también financió en 2018 al Poder Popular Provincial de La Habana con 1,5 millones de euros. Horas antes, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, negaba rotundamente ante la Eurocámara que el bloque comunitario hubiese financiado a organizaciones castristas.
Hay cosas que no puedo admitir, porque son cosas muy concretas, como la acusación de que el dinero de la cooperación europea con Cuba va a financiar a organizaciones del régimen cubano.
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, es decepcionante que ninguno de los fondos europeos para Cuba haya sido utilizado en programas de promoción y defensa de los derechos civiles y políticos y de la democracia. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Seguimos en el viejo continente porque el biólogo y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola dedicó más de 40 minutos a responder párrafo por párrafo el discurso del alto comisionado de la Unión Europea, Josep Borrell, en el que niega las acusaciones hechas por parlamentarios y políticos europeos sobre su alegado apoyo a la dictadura cubana. Ruiz Urquiola cuestiona al político español sobre su silencio y su complicidad con el régimen de La Habana y aduce que solo ahora Borrell, tras el escándalo en el que se ha visto envuelto, empieza a mencionar a algunos opositores cubanos. En su transmisión en directo por Facebook, el activista reproduce por fragmento la intervención de Borrell y tras cada corte rebate con datos y cifras. Esta es una parte de lo que dijo Urquiola.
Entonces voy a poner la intervención corta de este señor y la voy a ir parando para justamente declarar las mentiras a este señor, las mentiras flagrantes. Toda la otra verborrea que había dicho anteriormente, tratando de confundir a los parlamentarios de que había habido reformas, de que había habido diálogo sobre derechos humanos, de que había habido avances. No, Borrell, ustedes no están interesados en el bienestar de la sociedad civil cubana. Ustedes están interesados, Borrell, en sacar dinero para sus bolsillos, en que las empresas españolas que antes mencioné y otras cárnicas, etcétera, sean capaces de poder rescatar el dinero que han invertido en Cuba. Eso es lo que te importa a ti. Eso es lo que le importa a los empresarios españoles que te soportan tu candidatura, que te soportan esa posición de sinvergüenza. Esa posición de sinvergüenza que yo no la quisiera ni aún teniendo todo el dinero del mundo. Porque sobre ti, sobre esa cabeza, va a pesar siempre las miradas, va a pesar siempre los rostros de horror del ciudadano cubano. Sin vergüenza, Borrell, sin vergüenza. Pero ese pacto de colaboración económica sobre el respeto a los derechos humanos, estoy seguro que no va a ser aprobado. Y no va a ser aprobado porque el Parlamento Europeo no está lleno de personas indignas, de personas sin vergüenzas como tú.
Y durante una sesión en el Parlamento Europeo este 8 de junio sobre la situación en Cuba, la eurodiputada y representante de Renew Europe, Soraya Rodríguez, resaltó que es necesario reconocer a Cuba como una dictadura. Asimismo, Rodríguez indicó que la política de la Unión Europea hacia la isla caribeña no ha mejorado la situación de los derechos humanos, ya que el gobierno de La Habana continúa reprimiendo a activistas que solamente exigen democracia y libertad para el pueblo cubano.
Gracias, presidenta. Señor alto representante, es verdad, hace 4 años inauguramos ese nuevo acuerdo de diálogo político y de cooperación, que por cierto puso fin a años de aislamiento, posición que se reveló claramente también ineficaz. Pero tenemos que reconocer que tras 4 años la situación de los derechos y libertades humanos en la isla se deterioran cada día más. Por eso, para que la cláusula de derechos humanos de este acuerdo dé resultados tangibles, debemos reconducir nuestra actuación, la actuación de la Unión Europea, y debemos implementar el acuerdo de manera diferente. Tenemos que reconocer que Cuba es una dictadura y no hay más salida para esta dictadura que una transición democrática. Debemos acabar con esta dialéctica ya caduca, este discurso abusivo y anacrónico que confunde la identificación de la supervivencia del castrismo con Cuba, que repite patria o muerte, mientras persigue a blogueros, cantantes, artistas, que cada día más gritan en Cuba patria y vida. Ahí tiene que estar la Unión Europea. Muchas gracias.
Y a propósito de Europa, en España, la periodista independiente cubana Mónica Baró recogió este miércoles en Madrid el premio Don Quijote de Periodismo ganado por su colega Carlos Manuel Álvarez. Poco tiempo después de la ceremonia de premiación, Baró habló así con Radio y Televisión Martí.
Este tipo de reconocimientos nos ayuda a visibilizar el periodismo independiente, que es visibilizar todos los esfuerzos y todas las luchas que hay en Cuba por defender los derechos a ejercer las libertades de prensa y expresión. Y por supuesto también es colocar en un escenario internacional la realidad de Cuba. Entonces, por todas partes significa muchísimo para el gremio periodístico, para todas las personas comprometidas con la libertad de prensa y la libertad de expresión, y significa muchísimo para la sociedad sobre la cual nosotros escribimos, porque estamos ayudando a presentar una imagen mucho más justa de Cuba, que no tiene que ver con la imagen que ha presentado la propaganda durante tantos años. Estamos ayudando a presentar las distintas caras de la verdad, las distintas perspectivas que hay de la realidad, básicamente a presentar la diversidad que es Cuba, que lamentablemente durante mucho tiempo la mayoría de los relatos que llegaban al mundo eran los relatos producidos desde el poder, y costaba mucho a todos los que estaban produciendo relatos distintos posicionar esas verdades y sus mensajes en un escenario internacional.
Los anunciados cambios en la política de Estados Unidos en cuanto a Cuba aún están por llegar. En el sur de la Florida, nuestro colega Ricardo Quintana recogió distintos puntos de vista sobre el tema de Max Lesnik, de la Alianza Marciana, y de Ninoska Pérez, del Consejo por la Libertad de Cuba.
Poco más de una semana después de ocupar la Casa Blanca, el presidente Joe Biden aseguró que revisaría las políticas de Trump hacia Cuba, entre otros temas internacionales. Casi seis meses después, no ha sucedido. Max Lesnik, del grupo Alianza Martiana, con sede en Miami y afín a la Plaza de la Revolución, espera ese cambio que dejaría sin efecto una política que contiene más de 200 sanciones al régimen de La Habana y que, en su opinión, también han hecho diana en el cubano de a pie.
Es hora ya que el presidente Biden tome el control de esta política exterior, que la administración del presidente Trump efectivamente la llevó al máximo de la agresión al pueblo cubano.
Este martes, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, reiteró que Washington mantiene bajo profunda revisión esa posición.
Lo denunciamos a diario.
Una dilación que Ninoska Pérez, del Consejo por la Libertad de Cuba, trasciende la política internacional y se ubica en lo que sucede políticamente en el estado de la Florida.
Dos años de congresista que perdieron los demócratas y saben que hacer ese tipo de política ahora no le va a ganar ningún voto, porque muchos demócratas votaron en contra de la política de Obama en relación con Cuba.
En tiempos de Biden, el régimen ha recrudecido las detenciones arbitrarias y los actos represivos contra miembros de la sociedad civil independiente en la isla.
Lo denunciamos a diario, como denunciábamos antes de que Obama cambiara la política, y se pasaron 18 meses de negociaciones secretas con el hijo de Raúl Castro y llevaron a cabo negociaciones, así que a ellos jamás les ha importado la situación de la represión en Cuba.
Los que apuestan por el acercamiento con Cuba confían en que Biden empezará a desmontar en algún momento el andamiaje de sanciones y retome una política ya aprobada.
Estamos por la paz, y porque estamos por la paz queremos que Estados Unidos haga en paz una revisión de la política de Estados Unidos hacia Cuba.
El secretario de Estado, así como otros funcionarios del gobierno norteamericano, han dicho que la política en torno a Cuba debe garantizar la promoción de la democracia, la libertad y los derechos humanos del pueblo cubano, así como su empoderamiento para construir su propio futuro y destino. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Ricardo Cabrizas, viceprimer ministro de Cuba y principal negociador de su deuda externa, se reunió en Francia con el director general del Tesoro y presidente del Club de París, entidad con la que La Habana es deudora. Los expertos creen que La Habana podría solicitar un nuevo aplazamiento de la deuda que mantiene con los 14 estados que componen el club, entre ellos España y Francia, tras no haber podido cumplir con los pagos correspondientes el año pasado. Cuba firmó en 2015 un histórico acuerdo con el Club de París que le condonó 8.500 millones de dólares de una deuda de 11.000 millones, con el compromiso de pagar a plazos el importe restante hasta 2023. En 2020, Cuba se declaró incapaz de realizar los pagos, por lo que solicitó una moratoria de 2 años para un total de unos 200 millones de pagos atrasados, que el Club de París aceptó solo 1 año con posibilidad de renegociar. Y a las 10:43 les contamos que gobernar Perú será una tarea difícil para el nuevo presidente, opina el académico Eduardo Gamarra. La semblanza, la historia, José Luis Ramos.
El profesor de Ciencias Políticas, Eduardo Gamarra,
director del Centro de América Latina y el Caribe de la Universidad Internacional de la Florida, afirmó que quien resulte ganador o ganadora de la contienda electoral de Perú, gobernar será muy difícil porque asume las riendas de un país dividido.
El Congreso del Perú es un Congreso extraordinariamente dividido y un Congreso donde ningún partido tiene mayoría. Entonces, gobernar va a ser difícil para cualquiera de los dos, pero en todo caso difícil lograr una mayoría legislativa para aprobar cualquier cosa, incluyendo un proceso de reforma constitucional.
Keiko Fujimori, o Pedro Castillo, se enfrentará a un Congreso fragmentado en el que ningún partido tendrá mayoría, lo que podría paralizar cualquier reforma importante, dijo Gamarra. Castillo ha prometido convocar a una asamblea constituyente para escribir una nueva constitución para reforzar el papel del Estado.
Y además en el Perú se necesitan de dos legislaturas para poder aprobar un cambio a la constitución. Entonces no solo tendría que ser esa legislatura, sino la próxima. Pero eso, mire, fíjese, en el caso boliviano había una ley muy similar, que se necesitaban dos legislaturas, pero Evo Morales logró cambiar la constitución de igual manera. O sea que no porque esté hecha la ley no se pueden hacer cosas, particularmente si logra tener una capacidad de movilización social extrema.
Castillo durante la campaña en algún momento se identificó con el socialismo del siglo XXI, pero declaró también que Perú no es Venezuela, no es Cuba. Hay diferencias ideológicas de Fujimori y Castillo, enfatizó Gamarra.
Yo creo que vamos a tener que fijarnos muy detalladamente en lo que puede hacer el señor Castillo. Y si es que él piensa implementar su agenda como la describió en la campaña, entonces el Perú que conocemos va a ser un Perú muy diferente.
Perú sigue contando votos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Se ha sabido que en las últimas horas Keiko Fujimori habrá pedido la nulidad de unos 200.000 votos. El político de izquierda Pedro Castillo continúa liderando el recuento y supera por más de 70.000 votos a la rival de derecha. Que nos trae Jorge Orellana.
El candidato presidencial de Perú Libre mantiene su ventaja sobre su rival de Fuerza Popular. Sin embargo, Keiko Fujimori tiene sus expectativas puestas sobre tres puntos: una denuncia de fraude, el voto en el extranjero y un plan legal para buscar la nulidad de las elecciones. Al respecto a lo primero, el fujimorismo piensa que las actas impugnadas, que alcanzan a 472, le serán ampliamente favorables. Y por último, el equipo legal del fujimorismo estaría buscando indicios que permitan la nulidad de las mesas de sufragio en las regiones favorables a Castillo. La candidata a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular de Keiko Fujimori, Patricia Juárez, dijo:
se respetarán los resultados. Nosotros estamos con absoluto optimismo. Estamos siguiendo paso a paso el conteo de los votos. Los resultados se van a respetar así absolutamente. En este momento lo que se está haciendo es dar a conocer hechos objetivos respecto a lo que ha venido ocurriendo y respecto a la conducta que ha tenido Perú Libre en mesa. Nosotros no nos estamos refiriendo de ninguna manera a que haya que los organismos electorales hayan tenido algún tipo de participación.
Por su parte, el candidato izquierdista Pedro Castillo del partido Perú Libre, que mantiene una ventaja sobre Keiko Fujimori, dijo:
llamo a las autoridades electorales que por favor, por el Perú, por la democracia, por nuestra patria, ser respetuosos, no mancillemos la voluntad del pueblo peruano.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Colombia redujo en el 2020 los cultivos ilegales en un 7%, aunque el recorte no incidió en la producción de cocaína y el país sigue siendo el mayor proveedor mundial de esta droga, según un informe que presentó hoy la ONU.
Así lo indicó el miércoles un reporte de la ONU, que sin embargo señaló que el recorte no incidió en la producción de cocaína, y el país sigue siendo el mayor proveedor mundial de esa droga. Colombia produjo el año pasado 1.228 toneladas de polvo blanco, de acuerdo a la estimación de la ONU. Estados Unidos, que históricamente ha financiado la lucha antidrogas, es el mayor consumidor de la cocaína colombiana.
Que la cantidad de hoja que se puede recolectar en una hectárea, la cantidad de alcaloide disponible en las hojas y la capacidad de los procesadores para extraerlo están aumentando a pesar de los esfuerzos importantes hechos por la fuerza pública.
Hasta el año pasado, el país tenía 143 mil hectáreas de plantíos de coca contra las 154 mil que registró la ONU en 2019. Según la ONU, la siembra y producción se han consolidado en las fronteras con Ecuador y Venezuela, donde repunta el conflicto armado alimentado por el narcotráfico y la minería ilegal tras la firma de la paz con la guerrilla FARC en 2016. El presidente Iván Duque celebró la disminución de plantíos, pero consideró que el narcotráfico ha sido el mayor enemigo en la construcción de la paz en el país.
Siempre le dijimos a los colombianos que nuestra visión sería la de enfrentar ese crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos, tener primero una especie de estancamiento, de parar ese crecimiento y empezar una senda de reducción que le devolviera a los colombianos la claridad en el fenómeno de enfrentar esta amenaza.
El mandatario ha redoblado la persecución del narcotráfico a través de la erradicación forzada de los sembradíos y prevé reactivar la fumigación aérea con glifosato, suspendida en 2015 por la justicia por sus potenciales daños a la salud humana y el medio ambiente.
Y a propósito, el gobierno de Colombia rechazó denuncias sobre violaciones de los derechos humanos y ha pedido a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que está de visita en ese país, que haga un informe objetivo sobre la realidad. Con los detalles desde la capital colombiana, Manuel Arias Naranjo.
Avanza en Colombia la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene como objetivo recibir de primera mano información sobre los presuntos excesos y abusos tanto de la fuerza pública como de los manifestantes en medio de las protestas por el paro nacional. Luego de reunirse con los organismos de control, Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, la delegación de la CIDH fue recibida por el presidente Iván Duque y varios de sus ministros y consejeros. El gobierno le expresó a la CIDH que en Colombia no se ha presentado violación sistemática a los derechos humanos, como lo indicó la alta consejera Nancy Patricia Gutiérrez.
Colombia no es un país violador de derechos humanos. Tenemos dificultades, pero esas dificultades las afrontamos con la justicia.
Por su parte, la presidenta de la CIDH, quien encabeza la delegación, Antonia Urrejola, señaló que luego de escuchar a todas las partes se procederá a entregar un informe a la luz de los estándares interamericanos.
Estamos precisamente acá para ver estas denuncias. Por responsabilidad tenemos que no solo recibir las denuncias, sino conversar con los distintos actores y recibir toda la información, evaluarla y posteriormente pronunciarlo de manera más definitiva.
Está previsto que hoy la delegación de la CIDH se reúna con los miembros del Comité del Paro y luego se desplace a Cali y Popayán, ciudades del suroccidente colombiano, donde se han presentado fuertes enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y la oposición liderada por Juan Guaidó denuncia que en Venezuela solo se han inmunizado contra el COVID el 2% de la población y que el régimen de Nicolás Maduro emplea las vacunas como premio a la lealtad política. Aymara Lorenzo informa.
Julio Borges, comisionado para las relaciones exteriores de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, denunció a través de una carta ante la comunidad internacional que a la fecha solo se ha vacunado al 2% de la población y que transcurrirían 61 años para que el 70% de los venezolanos sea inmunizado, de acuerdo con datos de Time Heart. Se desconoce cuántas vacunas han llegado a Venezuela, pero con las que hay, el régimen de Maduro premia con el beneficio a los jefes de las unidades de batalla Hugo Chávez, tal y como lo dijo el alcalde del municipio García de Evia, Willington Vivas, en el estado Táchira, fronterizo con Colombia.
Ha llegado la gran bendición de la vacuna. A su reconocimiento, a su trabajo, a su lealtad por defender el proceso revolucionario, he tomado la decisión de que tienen dos espacios ustedes como jefe VH para que puedan vacunar a su familia.
Lejos de aplanarse la cifra de contagios, este martes el régimen anunció 1.601 nuevos casos, la cifra más alta en lo que va de año. Nicolás Maduro insiste en retornar a la normalidad en octubre.
Yo aspiro ahora, con el favor de Dios y con todo el trabajo que estamos haciendo, que se cumpla el cronograma de vacunación y Dios mediante, para el mes de octubre ya podamos entrar en una fase de apertura.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y a las 10:53 hablemos de otras noticias del mundo, porque la comunidad internacional aprobó el fin de la práctica de impunidad y así lo demuestra la confirmación de la sentencia de por vida al ex general serbio Ratko Mladic, acusado de genocidio. Carmen María Rodríguez informa.
A Ratko Mladic.
Mladic, también conocido como el carnicero de Bosnia, le fue denegada su apelación para suspender la sentencia de por vida del 2017 por la masacre en julio de 1995 de unos 8.000 musulmanes de Bosnia en el poblado de Srebrenica. La masacre que se realizó en un territorio que se suponía estaba bajo la protección de Naciones Unidas fue considerado genocidio por el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, que acusó al general Mladic de genocidio, de lo que fue la peor atrocidad en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El vocero de la Secretaría de la ONU, Stefan Dujarric de la Riviere.
The Secretary General's thoughts are with the victims, survivors, and their families who have suffered genocide, crimes against humanity, and violations of the laws or customs of war.
El sentimiento del secretario general está con las víctimas, los sobrevivientes y las familias quienes sufrieron genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones a las leyes y normas de guerra por los cuales el señor Ratko Mladic fue hallado culpable. Según la Secretaría de la ONU, la decisión de la Haya de hacer valer los crímenes de los que acusó a Ratko Mladic y su sentencia reflejan el compromiso de la comunidad internacional en su lucha para poner fin a la impunidad. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Una delegación de Hamas encabezada por su líder político Ismael Haniyeh llegó al Cairo a invitación de Egipto, mediador en la última escalada de violencia entre israelíes y palestinos para tratar asuntos como la reconstrucción de Gaza. Además, Egipto ha invitado a las distintas facciones palestinas para seguir dialogando sobre la reconciliación entre ellas. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha recomendado la reelección de Antonio Guterres como el secretario general de ese organismo internacional. Reporte desde Radio ONU.
El Consejo de Seguridad ha recomendado la reelección de Antonio Guterres como secretario general de la ONU. El anuncio lo hizo el embajador de Estonia como presidente de turno del Consejo. Aunque solo había un candidato, presentó su visión y tuvimos audiencias en la Asamblea General. Es un procedimiento democrático. La última vez fue la primera que hubo un proceso transparente y democrático y esto ha continuado. Pero ahora solo había un candidato. En un comunicado, Guterres dijo que la confianza del Consejo es un gran honor y extendió su gratitud a Portugal, su país de origen, por haber presentado de nuevo su candidatura. Su nominación pasa ahora a la Asamblea General, donde están representados los 193 países miembros. El segundo mandato comenzará en enero.
Luces, cámara, acción, así se llama The Bench, el libro para niños de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, se basa en un poema que ella ha escrito para su esposo Harry, poco después de nacer el primer hijo de esta pareja, Archie, ¿recuerdan? De esto nos habla y nos amplía Alejandro Escalona.
El martes, Meghan Markle, duquesa de Sussex, publicó su primer libro para niños, dedicándolo a su esposo, el príncipe Harry, y a su hijo Archie. El libro se titula The Bench y habla sobre la relación entre padre e hijo. Meghan ha dicho que el libro comenzó como un poema del Día del Padre que ella escribió para Harry poco después de que Archie naciera en 2019. Meghan también narra una versión en audio del libro que presenta ilustraciones en acuarela del artista Christian Robinson. La semana pasada nació Lilibet Diana, hija de Meghan y Harry, que lleva el nombre de la reina Isabel y la difunta madre de Harry, la princesa Diana. Harry y Meghan renunciaron a sus deberes reales y se fueron de Gran Bretaña a California, donde ahora residen. El cantante y fotógrafo canadiense Bryan Adams realizará el calendario Pirelli 2022. El artista es conocido por temas como Summer of 69, Heaven y la balada Everything I Do It For You de la banda sonora de la película Robin Hood, Prince of Thieves de 1991. Bryan Adams ha fotografiado al actor Mads Mikkelsen, a Mick Jagger, a la modelo Naomi Campbell y a la reina Isabel. Nos vamos a 1969. Kenny Rogers y la primera edición de First Edition debutan en la Hot 100 con el sencillo Ruby Don't Take Your Love to Town, que alcanzó su punto máximo en el número 6. Kenny Rogers se presentó varias veces en el Auditorio de la Voz de América aquí en Washington. El cantautor falleció de causas naturales el 20 de marzo de 2020 a los 81 años. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición estelar de Radio Martí. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. A ustedes solamente gracias por acompañarnos. Recuerden lavado frecuente de manos, distanciamiento social y utilizar la mascarilla o nasobuco. Y sigan con la programación de Radio Martí. Siempre, siempre contigo. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.